para escuchar bien, Nieves?
Pues para escuchar bien, GAES, con el paso de los años es normal que pidamos a la gente que nos hable un poquito más alto, que nos repita algo que no hemos escuchado, y eso lo podemos evitar. ¿Cómo? Yendo a GAES, pedimos revisión, además es completamente gratuita, llamamos al 902-026-024 y allí vamos a tener siempre un profesional como la copa de un pino para atendernos.
¿Qué número ha dicho usted?
902-026-024.
A la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Luis del Pino ya está saludado, lo hacemos de nuevo por si alguien se incorpora ahora mismo. Está el director de Sin Complejos con nosotros. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Cuesta está saludado, lo vuelvo a hacer. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué
Faltaba
tal?
Faltaba Montesinos. Pablo Montesinos, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
buenas
mira,
tardes.
Viendo que sigues vivo, porque le traemos aquí al estudio más que nada. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿has sobrevivido? Sí, voy hoy lunes. Lo que pasa es que lo mismo hoy no hay ningún escándalo por parte del PP y del gobierno. No sé qué de qué podemos hablar. Acá, Pablo, algo pasará, algo se nos
algo
ocurrirá.
Pasa siempre, siempre pasa algo.
Por cierto, música bonita nos pone el hilo musical.
Precioso, preciosa.
Siempre hay un porqué.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es?
Pues que te lo diga. Y sabes que hay no buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy es el Día Internacional del Jazz. Entonces vamos a celebrarlo escuchando temas del catálogo de Blue Note, que debe ser el mejor sello de jazz y de los más longevos. O sea que yo creo que es una buena excusa para escuchar un poquito de jazz siempre.
Mira, que suene, porque creo que va a ser lo más relajante que vamos a escuchar hoy. Y con este fondo musical vamos a escuchar las frases más controvertidas, que más polémica pueden crear y que, ojo, dibujan un contexto que el mejor resumen es el que pueden encontrar en Libertad Digital, en el titular que han hecho para resumir el escándalo de Catalá. Muy sencillo. El ministro de Justicia insinúa que un juez de la Audiencia Provincial está loco. Es que es así. Si no, escuchen.
No lo tengo la información, por lo tanto sería un frívolo, un irresponsable si dijera lo que no sé. Lo que sí digo es que en una carrera de 5.500 personas hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades y, por lo tanto, esa labor la tiene que ejercer. Yo no he dicho, no he descalificado a la persona, entonces, porque no le conozco personalmente, yo le digo que a mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema. Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación de singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de estos de cuestiones personales, pero insisto, todos lo saben. Hay 5.500 jueces, magníficos profesionales, pero lógicamente, como en todas las corporaciones, pues hay algunas personas que tienen dificultades, debería haberse actuado preventivamente. Es un asunto muy delicado e insisto que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación y el Consejo tendría que haber actuado preventivamente. De eso hablé yo. Yo no le dije al Consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o en este caso un voto particular. Por supuesto, eso lo hace en ejercicio de sus funciones. Pero yo creo que la independencia del Poder Judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera y en eso el Consejo tiene una responsabilidad, claro.
No quiero ser frívolo, no lo conozco, no sería razonable, no tengo datos, pero me han dicho, deberían haber evitado que alguien que no está en el pleno ejercicio de sus facultades, alguien que tiene algún problema singular, todos lo saben, todos lo conocen, todos sabían de esta situación, se debería haber actuado de forma preventiva. Ministro de Justicia de España dice esto. Insisto, yo escuchar tanta rotundidad en un ministro y luego en la portavoz socialista diciendo Catalá, es que Catalá sabe de qué está hablando, digo, ahí va, pues. Antes de que escuchemos luego a jueces y a fiscales cómo han reaccionado, Montesinos, Televisión Española. Y así se evitan problemas. Así es como se evitan problemas y disgustos luego para Pablo Montesinos, que tiene que poner orden en el partido. Televisión Española, entrevista a Martínez Maillo. Pregunta sobre las declaraciones de Catalá. Pregunta complicada, delicada. Escuchad el momento, por favor, porque así se evitan los problemas. ¿Que no quieren que se metan en lío? Escuchen.
En las últimas horas está creciendo la polémica dentro de la manada. De hecho, el propio ministro de Justicia ha emitido esta mañana una opinión negativa al respecto. No sé qué opina del tema.
Bueno, yo creo que es verdad que la sentencia ha supuesto un duro revés para muchas personas que evidentemente consideramos y considerábamos y seguimos pensando que estas cosas deberían aclararse y deberían estar aclaradas mucho mejor en el Código Penal. Creemos que es el momento de llegar a un acuerdo de todas las formaciones políticas para aquello que no está suficientemente claro en el Código Penal, y es en relación con el delito de violación, queda completamente aclarado, y yo creo que es una oportunidad, lamentablemente una oportunidad que nos ha dado una sentencia manifiestamente mejorable en muchos sentidos o en todos los sentidos, pero que nos ha dado una oportunidad en este sentido para intentar.
Y en el momento que tocaba hablar de lo que había dicho Catalá, se cuela la música del Partido Popular y se acaba la conexión con Martínez Maillo.
Bueno, pero no han metido la versión hip hop, que hubiese sido un poco más cantoso.
Es una anécdota, es una anécdota. Hoy podrían haber metido jazz en homenaje al Día Internacional del Jazz, pero es una anécdota. Pero oye, así se evitan problemas, porque ¿qué necesidad había de decir lo que se ha dicho hoy? ¿Me lo podéis explicar, Montesinos? ¿Me puedes explicar el porqué de esto? No, luego entramos en si es verdad o no es verdad.
Yo me he preguntado al Ministerio de Justicia después de las declaraciones de Rafael Catalá en la cadena COPE, y le he preguntado al equipo del ministro a qué se debían esas declaraciones, si las corroboraban, si incluían algún matiz, y a mí después, ya con toda la polémica encima de la mesa, con todos los titulares en los medios de comunicación, me han contestado muy breve y muy taxativamente. El ministro ha dicho lo que quería decir. A partir de ahí, es verdad que se ha generado un incendio político importante. Al ministro Juan Ignacio Zoido se le han preguntado por las palabras de Catalá, y Zoido ha puesto cara de circunstancias, se le ha visto incómodo y ha dicho: pregunten ustedes al ministro de Justicia, que es el ministro responsable. Después de ese soniquete del Partido Popular, se le ha repreguntado al coordinador general de los populares, que ha dicho textualmente: no sé cuál es ese problema singular del que habla el ministro de Justicia Rafael Catalá, pero entiendo, ha dicho Maillo, que él tiene más información. Lo estamos publicando ahora, de hecho, en nuestro periódico. Lo que quiero decir con ello es que en el Partido Popular han sorprendido las declaraciones de Rafael Catalá, y el propio PP, el propio coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, no ha asumido como propio el comentario. Ha dicho: no sé cuál es ese problema singular, seguro que el ministro de Justicia tiene información al respecto. Yo estaba esta mañana en el Congreso de los Diputados y la verdad es que la fotografía parlamentaria ha sido bastante curiosa, porque mientras que en el Partido Popular había algunos dirigentes, algunos cargos que ponían cierto reparo o que dejaban entrever ciertas dudas sobre las declaraciones de Catalá, insisto, el propio Maillo ha dicho que no sabía de ese problema singular. Ciudadanos ha salido rápidamente a criticarlos. Podemos, que parece que ahora nunca se han metido y nunca han hablado de las resoluciones judiciales, ha pedido la dimisión del ministro de Justicia a los primeros. pero a mí también me ha llamado la atención porque es que estaba allí en el canutazo de Margarita Robles como la portavoz del Grupo Socialista, y después el señor Ábalos en una entrevista en La Sexta han salido apoyando de manera rotunda y tajante al ministro de Justicia.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Luis, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver. En todo este tema, lo de menos es si ese magistrado está loco o no, como insinúa el ministro Catalá. ¿Por qué es lo de menos? Pues porque si está loco y dice el ministro Catalá que todo el mundo lo sabía, entonces se tendría que ir mañana mismo el señor Catalá por haber permitido que alguien, que según él todo el mundo sabía que está loco, impartiera justicia. Y si no está loco, pues debe irse el ministro Catalá por enfangar así la imagen de la justicia. Yo sinceramente empiezo a pensar que lo que sabe todo el mundo es que quien tiene problemas mentales es el actual gobierno, problemas mentales graves con la justicia. Y empiezo a sospechar que no estamos ante algo, pues en fin, fortuito, sino que estamos ante un enfrentamiento a cara de perro deliberado del gobierno con la justicia. En estos momentos estamos en una situación enormemente complicada en relación con el golpe de Estado de Cataluña, que, pues como todo el mundo ha podido ver y como ha quedado patente, el gobierno no quiere parar. El gobierno, de hecho, lo que quiere es que haya otro gobierno golpista en Cataluña, sin gente marcada judicialmente, para poder volver a la situación anterior al 1 de octubre. ¿Quiénes son los únicos valladares ante esas pretensiones? Pues de un lado la Casa Real, de otro lado el pueblo español, que ha salido a la calle, que ha puesto las banderas en los balcones, y de otro lado, pues un sector importante de la judicatura, que es quien está haciendo la labor de persecución de los golpistas que el gobierno no está haciendo. Y no sé, es que me llama mucho la atención esta acumulación de movimientos contra los jueces que hacen miembros del gobierno, porque estas declaraciones absolutamente impresentables de Catalá vienen muy poquito después de las declaraciones absolutamente impresentables de Montoro intentando dinamitar la instrucción de Llarena. Entonces yo me pregunto, y usted de hecho también se lo preguntaba en la entrada, en la entradilla al programa, ¿esto es algo para darles más argumentos a los golpistas para que arremetan contra la justicia española? ¿Esto es meter presión en el Poder Judicial para que deje de entorpecer los intentos de diálogo con los golpistas? Pues empiezo a sospechar que podemos estar ante algo de eso, porque en cualquiera de las circunstancias, las declaraciones de Catalá deberían aparejar su dimisión inmediata, independientemente de si son veraces o no. Bueno, pues no sé, el señor Rajoy tiene un grave problema, a no ser que es que el motor de esta ofensiva del gobierno contra el Poder Judicial sea el propio señor Rajoy, que probablemente es lo que sucede, ¿no?
De todas formas, yo, vamos a ver, las palabras de Catalá como ministro posiblemente no son las más acertadas, teniendo en cuenta que es el ministro de Justicia, pero yo en este caso, y tengo la sensación de que el trasfondo separado de esta sentencia puede ser lo que está diciendo Luis, pero yo no sacaría una conclusión directa de esta sentencia, para empezar porque esta persona es miembro de una audiencia provincial, es decir, la relación que puede tener este hombre con el Tribunal Supremo, González González, es entre cero y ninguna. Y luego, por una cuestión, yo, de verdad, al margen ya de lo que pueden ser las formas, de lo que puede ser una incomodidad que yo, por la información que tengo, viene mucho más dentro del gobierno por el sector de Montoro que por el sector de Catalá. Y por la información que tengo, incluso las relaciones con la Fiscalía que ha mantenido Catalá no son las culpables, ni mucho menos, de algunas cosas que se le ha visto hacer, sino más bien todo lo contrario. Pero dicho eso, es decir, yo no metería a Rafael Catalá dentro de ese bloque que pudiera estar incómodo con lo que está haciendo en estos momentos la justicia. Vamos a quitar el velo de toda esta historia. Estamos hablando del 1, estamos hablando de Llarena. Yo en este caso, y repito, a lo mejor no han sido lo más oportunas o acertadas las declaraciones de Catalá, pero yo tengo que decirlo sin que me guste, pero ni un milímetro, lo que está ocurriendo en el movimiento populista en contra de la justicia. Porque si hay que lanzar un movimiento que tiene que ser no populista, será para que se redacte correctamente el Código Penal, por cierto, de autoría de Belloc, que está, desde mi punto de vista, muy mal redactado en el asunto de separación de una agresión de una violación. O sea, las frases que se describen en la sentencia, intentar sonsacar de eso una supuesta conclusión de que lo que merecía la manada era la absolución, a mí me cuesta mucho creerlo.
Pero,
me cuesta muchísimo
pero
creerlo.
Pero Carlos, Luis del Pino ha planteado el debate en si Catalá dice la verdad, tiene que dimitir, y si no dice la verdad, tiene que dimitir. Yo, al inicio del programa,
El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General por Judicial.
Claro, pero la ecuación que yo planteaba era otra. Es, supongamos que el ministro de Justicia Catalá tiene razón. Y él, como ministro, no ha querido interferir en este asunto, pero ante el hecho que él cree que es así, de que hay un juez que está mal de la cabeza en la Audiencia Provincial de Navarra, hace la siguiente denuncia. Por eso, para mí, lo importante no es que diga hay un juez que está loco o sí, que lo insinúe de aquella manera.
Sí,
sino,
si lo tienes tan claro, las denuncias no se hacen así.
Claro, pero él no hace. Para mí, lo importante no es que señale a un juez como desequilibrado. Para mí la denuncia importante es la siguiente. El Poder Judicial sabía que este señor era así y no hicieron nada para evitarlo. Yo creo que es el punto en el que o el ministro de Justicia tiene que dimitir o ser destituido, o todo el Poder Judicial al que ha señalado el ministro de Justicia se tiene que ir.
Un momento, la distinción sería... O se tiene que ir el ministro por estar señalando de manera incorrecta y sin razón al Poder Judicial, o se tienen que ir el ministro y el Poder Judicial. El Poder Judicial por supuestamente tapar que hay un juez loco, y el ministro, porque si el ministro sabía que había un juez loco y que el Poder Judicial no estaba haciendo nada, oiga, el ministro de Justicia puede instar al Poder Judicial a que actúe. Él tampoco instó a nadie a actuar sabiendo que todo el mundo sabía que había alguien que estaba loco.
Lo de que el ministro puede instar al Poder Judicial para que actúe, eso no es así, ¿eh? Eso no es así, ¿eh? O sea, eso se llamaría y lo criticaríamos todos como intromisión. O sea, tenemos un problema...
Atento porque hay noticia en El País,
sí,
Carlos.
Hay noticia en El País y a lo mejor el diario de Prisa le está haciendo un poco el trabajo al ministro de Justicia, porque ahora mismo lleva una información bastante destacada con el titular de que la Audiencia de Navarra pidió al Poder Judicial que inspeccionara al juez Ricardo González, y en esa información muy detallada se dan algunas claves que esta mañana, en esa entrevista, el ministro de Justicia no ha querido entrar. Por ejemplo, dice el diario El País que el Consejo General del Poder Judicial suspendió por 6 meses, en julio del año 2001, y por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones, a este magistrado, al juez Ricardo González.
Hace 17 años.
Sí. Dice también que el Supremo rechazó un recurso que interpuso el juez contra una sanción que también se le puso en julio del año 2000. Dice que en el año 97 se le impuso una multa de 200.000 pesetas por retrasos como juez del juzgado de primera instancia de Bilbao. Y luego va relatando casos año 99, del año 2003, de este magistrado.
Pero hasta lo que me está leyendo Nieves, porque es una noticia que acaban de publicar hace poco, que yo no he leído, hasta lo que está leyendo es el relato que aquí el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho diciendo hubo expediente abierto, cerrado, hubo multa hecha, tal. Pero eso a mí no me lleva a pensar que este tipo esté chalado. Tiene que haber algo más.
Claro. Hay dos párrafos. Os voy a leer el primero y el segundo, en el que yo creo que está la clave del asunto. El primero es que fuentes del Consejo General del Poder Judicial han informado al diario El País de que el juez no ha sido expedientado o sancionado en los últimos 4 años. Eso lo podemos saber. Y hay un párrafo que dice así. El Consejo, siempre según fuentes jurídicas, lo tiene bajo observación. Si bien el órgano de gobierno de los jueces no puede informar de ello, al ser un asunto reservado y perteneciente a la esfera privada del magistrado.
Completemos la información. El señor Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, preguntado por el expediente de este señor, si es verdad lo que dice Catalá.
Permítame que califique las palabras del señor ministro como absolutamente intolerables. No consta en absoluto, ni lo sabía tampoco toda la carrera judicial, no lo conocíamos todos, estas insinuaciones que esta mañana ha deslizado el ministro con expresiones tan sibilinas como las que usted perfectamente ha percibido. No es verdad que este magistrado tuviese ningún problema para participar en este tribunal, celebrar este juicio, y puedo garantizarles que se ha desarrollado absolutamente con todas las garantías.
Bueno, vamos a ver, lo que es evidente en estos momentos, más allá de esa información del País, es que el ministro de Justicia ha levantado una polvareda enorme, una polémica muy grande que ha pillado con el pie cambiado a algunos miembros del propio Ejecutivo, que ha dejado sin palabras a algunos dirigentes del Partido Popular y ha cosechado el respaldo del Partido Socialista, amén de que también ha revuelto a todo el mundo judicial, los fiscales, los jueces. He escuchado a Fernando Llorente antes, están pidiendo abiertamente su dimisión, por lo cual la polémica está ahí y es evidente. Además, lo es en un momento en el que el gobierno ya había fijado un mensaje claro con respecto al caso. Lo fijó el viernes, lo fijó el propio ministro Rafael Catalá. Catalá el viernes dijo, vamos a elevar un informe, vamos a hacer petición de un informe para ver, para abrir el debate para la reforma del Código Penal, que eso sí entra en los negociados de la actividad política. Y además dijo, y se buscará el consenso con el resto de formaciones políticas y vamos a intentar tener un informe en las próximas semanas, en los próximos meses. Y hoy, cuando ya el mensaje del Ejecutivo estaba claro, era esa reforma del Código Penal, sale con estas declaraciones en la cadena COPE, que como bien se dice por parte de algunos, son insinuaciones, porque si luego el ministro de Justicia hubiera dado una información probada, no lo sé, pero en realidad
un dato concreto.
Es que estamos hablando de insinuaciones, y yo he preguntado en el Ejecutivo y en el Partido Popular, y a mí se me ha repetido en varias ocasiones la coletilla de el ministro sabe de lo que habla, el ministro tiene esas informaciones, pero un varón territorial, un líder territorial del Partido Popular, también lo decía muy claramente, decía, sí, cuando el gobierno tenía la postura fijada tan clara, si el ministro se quiere meter en ese charco, que lo haga diciendo todo lo que sabe o si tiene información aportándola, en esta en medio camino, que es verdad que es un tanto extraño.
O sea, hay distintos flancos. Nosotros la información esta que estáis citando del País la dimos el sábado por la noche en OK Diario, y aparecían ya los dos expedientes. Ahí no hablábamos en absoluto del estado mental que pueda tener el juez, ni entrábamos ni salíamos, íbamos a un hecho objetivo, que era el hecho de que tenía esos dos expedientes. Además, los dos eran efectivamente por dilaciones, de dilación saltar a enajenación o tal, hay un salto cualitativo brutal, ¿no? Pero por eso decía yo que yo tengo la sensación de que esto tiene poco que ver con lo otro, ¿no? Independientemente, Luis, de que yo sí que comparto que por ahí hay un malestar en determinado sector del gobierno con el tema de lo que está haciendo la justicia, ¿no? Pero llevado al caso este concreto, es verdad que surge una información. Nosotros la ponemos en circulación el sábado por la noche. Y es verdad que el lunes, es decir, ya ha pasado más tiempo, lo digo porque lo que sí que es posible es que el ministro Catalá haya solicitado información adicional. Es decir, a raíz de los dos expedientes, quiero saber qué pasa con este juez. Ahora vemos la información del País, aludiendo ya directamente a que hay una investigación abierta, que no se van a dar datos porque es una cuestión personal.
Sí, eso, pero no dice cierto que haya investigación abierta, dice que está sometido a observación.
Bueno, pues tú mira,
no sé qué quieres. No, Carlos, es importante. Los términos en los que se está utilizando, no sé si es casualidad, pero lo de bajo observación pega mucho más con un tipo que está mal de la cabeza,
no, totalmente,
que en cualquier caso. Lo digo porque,
pero que me imagino,
el dato de hoy del País nuevo no es lo de los expedientes, que eso ya se había publicado, sino que hoy sueltan, ya se pidió que investigaran a este tipo, lo ponemos bajo observación, que lo unes con pleno ejercicio de las facultades. Singular problema, que es la forma en la que se dice todo esto. Yo, Carlos, aquí solo para la reacción de Catalá, solo le puedo encontrar dos explicaciones. Porque esto mismo Catalá lo podría haber hecho de otra manera, sin poner bajo la picota a todo el poder judicial en España. Al CGPJ, del que ha dicho, tienen ustedes a este tipo que está de aquella manera, entre comillas, y además lo sabían y lo han permitido. Una de dos. O a Catalá le ha pesado el escrache en Córdoba, que le señalen, y cuando digo a Catalá digo al PP y al gobierno, y han dicho, oye, que solo faltaba que encima nos comamos nosotros pero todo si ya, esto de...
Pero si ya el viernes, marcando la posición con lo del Código Penal, estaban fijando postura clarísima.
No es que lo sé. Esto no está, de dos. Esto,
vamos a ver.
Un ataque tan brutal al Poder
que
Judicial...
que ha pasado hoy no estaba en los argumentarios internos
sin
del
duda,
Partido
por eso,
Popular y del Gobierno, porque pues, lo ciño, he ido a revisarlos y los he pedido. Vamos.
Lo ciño, buen apunte, Pablo, porque lo ciño entonces al ministro de Justicia solo. Ya no digo Gobierno PP, si no hay nadie más. Al ministro, o le ha pesado que le anden señalando también con esto y ha dicho, se ha hartado y ha dicho, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Si los que lo sabían que estaban locos, este era este y este, pues yo lo suelto.
Y que muy posiblemente se lo había confirmado ya el Consejo General del Poder Judicial.
O ha sido una cuestión así, o la otra es que por algún motivo, no sé si el que dice Luis del Pino o el que sea, el ministro de Justicia quería cargarse al Poder Judicial, si no, no se entiende que lo haya señalado de esta manera.
Más, decía una cosa a Pablo yo creo que es absolutamente correcta. Esto no solamente le ha cogido desprevenido a un montón de medios, sino que le ha cogido desprevenido al propio gobierno. Es decir, yo tengo mucho más la sensación de que Rafael Catalá, después del famoso scratch, después de que se vea, dice, pero ¿qué hacen ustedes culpándome a mí de una sentencia? ¿A mí qué me están diciendo? Se han enterado, yo soy el Ministerio de Justicia, yo no redacto las sentencias. Y que dentro de esa política de agobio, de no sé qué, haya soltado una frase diciendo, oiga, y no ha dicho, a ver, el Consejo General Judicial me ha trasladado que este señor está en observación.
Miren,
yo tengo mucho más la sensación de que es una reacción personal, mucho más que una reacción premeditada de algo del gobierno, muchísimo más.
Pues yo lo siento, pero pienso mal y además creo que acierto. Vamos a suponer que es cierto, que este juez le tienen en observación, yo qué sé, porque tenga depresiones, por ejemplo.
Y en breve, no os preocupéis, que en breve saldrá el historial médico de este señor. Creo que estuvo un año de baja médica, pero no sabemos por qué.
¿Qué aporta que Catalá cargue contra él? Este no es el señor que ha redactado la sentencia. Este señor ha redactado un voto particular que no va a ningún lado.
Bueno,
jurídicamente hablando.
Pero que ha servido para que a Catalá le monten un scratch diciendo los jueces son usteces, ¿eh?
Bueno. Pero que no porque Catalá cargue contra este señor, le van a dejar de montar scratches los que le montan scratches
en
a Catalá.
Eso tiene razón.
O sea, entonces era completamente prescindible hacer esto. Pero vamos a ver qué efectos tiene. Sale Catalá a criticar a este señor, a insinuar que está loco, a insinuar que ahí ha estado con conocimiento de todo el Poder Judicial un loco participando en el tribunal. Fíjense ustedes en las palabras de Maillo cuando le han preguntado por el tema. Maillo no ha dicho, bueno, pues es que, claro, este voto particular es inaceptable. No, Maillo ha dicho, es que esta sentencia no se comprende muy bien. Es decir, ya hay elevación. Ya no es criticar al que ha emitido el voto particular, sino criticar a la sentencia. Es decir, a los otros dos jueces que han emitido una sentencia y que no tienen nada que ver con los...
Pero eso ya no es Catalá, Luis.
No, eso ya es toda la clase.
Pero vamos a ver, pero que ya no es... Ya no es los otros dos jueces que han emitido la sentencia no tienen nada que ver con los problemas que tenga este señor.
Por eso no puede estar coordinado con Catalá cuando es una versión contraria a la de Catalá.
¿Y cuál es la reacción que está habiendo por parte de populistas y nacionalistas? Cargar contra la justicia en su conjunto. Y enlacemos esto con el tuit que lanzó el amigo Puigdemont, más o menos insinuando que la cultura de la violación es una cultura española y que la justicia... Yo lo siento, pero creo que estamos ante un ataque coordinado al Poder Judicial. Y les llamo la atención sobre lo que ha pasado en el caso Cristina Cifuentes. Hay veces que las informaciones por sí solas pueden ser inocuas. Tú sacas una cosa de un máster y puedes hacer más o menos daño, pero no fuerzas la caída de alguien. Pero tú coordinas informaciones y entonces resulta que alguien que ya estaba bizcochable, alguien o algo que ya estaba bizcochable, sale un vídeo, ¡pum!, y en 5 minutos tiene que dimitir. Vale, yo ahora pregunto. Sacan aquí estas insinuaciones sobre este señor, ¿vale? Y entonces ahora, pues no sé, pues pueden sacar mañana el historial médico de este señor, que si hace 3 años estuvo de baja o yo qué sé, porque estaría deprimido o por lo que fuera. Vale, entonces ya tú has puesto la sombra de la sospecha sobre un juez concreto, sobre un tribunal al completo y sobre el Poder Judicial encarnado en el Consejo General del Poder Judicial. Y si dentro de 3 semanas sale cualquier información insinuando cosas sobre ella arena, eso ya llueve sobre mojado. Y entonces resulta que ante una opinión pública ya bizcochada, pues tenemos más. No, oiga, yo es que pienso que estamos en una guerra brutal a nivel de cloacas, a nivel de bandos informativos, y que aquí se están jugando muchas cosas.
Vamos a ver, que haya trapos sucios no quiere decir que todo tengan que ser trapos sucios. Yo sé de dónde salió el vídeo. famoso de Cristina Cifuentes. Si eso es coordinable con lo del diario.es, de verdad que baje Dios y lo vea. Y evidentemente no voy a decir de dónde salió. Pero vamos, te puedo asegurar que ni es la misma fuente, ni 300 pueblos a la redonda, ni 500, ni nada que ver. Entonces, o sea, que haya cosas que coincidan, a lo mejor lo que quiere decir es que hay determinada gente, y mira que yo le he tenido y le he defendido muchísimo a Cristina Cifuentes, que a lo mejor alguien le tendría que haber explicado antes de subir 300 peldaños, que si a partir del tercer o cuarto tenía los tobillos ya de barro, como para llegar al peldaño número 300. Entonces, en el momento en el que tú coges determinada popularidad, resulta que hay informaciones que se han quedado por ahí, que aparecen, simple y llanamente, porque cogen popularidad.
Bueno, a lo mejor
es posible, no. Es posible que el ejemplo sea malo, don Carlos Cuesta, pero convendrá usted conmigo en que si bizcochamos al Poder Judicial, cualquier ataque posterior para intentar neutralizar lo que está pasando en Cataluña...
Si en eso estoy de acuerdo, pero es que eso no le veo relación con el tema que habíamos empezado a tratar, que era el de Rafael Catalá. Es que la versión de Rafael Catalá no ataca a la justicia, ataca precisamente al voto particular que ha ido en contra de los que han dictado
que
la sentencia.
No, Carlos, Rafael Catalá está diciendo que todo el Consejo General del Poder Judicial sabía que estaba loco y no hicieron nada. Dice casi textualmente.
No, sin el textual. Sin el textualmente lo dice así.
Vamos a ver, el juez contra el que, y lo repito, yo creo que no ha tenido el don de la oportunidad hoy, pero el juez contra el que él ha cargado, ha puesto en duda, es el que iba en contra del criterio de la sentencia. Lo que están haciendo estos, que yo estoy totalmente de acuerdo, lo que está haciendo Pablo Iglesias y compañía, es atacar directamente, porque de hecho han hecho el triple rebote.
Pero,
dicen, la sentencia no me gusta, ergo el tema.
Carlos, hoy Catalá, que es lo importante, no es que vaya contra el juez del voto particular, es que dice textualmente, y por eso he querido escucharlo, dice lo siguiente, dice, este señor, problema singular... Yo lo único que le dije al CGPJ es que una persona tiene que estar en pleno ejercicio de sus facultades para tal. No le dije al CGPJ que habrá nada, pero insisto, todos sabían que este juez estaba tal, con lo cual...
Y se podría haber evitado si hubieran actuado...
Pero que este juez es el que va en contra del sentido de la sentencia, no a favor
del
sentido
de la
sentencia.
Ya, pero que es que la sentencia no tiene nada que ver con la polémica. La polémica que ha abierto hoy el ministro de Justicia es... que todos sabían que hay un juez, al que no tardaremos en saber más cosas, que tenía un problema singular y no actuaron. Fíjate, el diario El Mundo, ¿qué es lo que cuenta ahora mismo, Nieves?
Pues el diario El Mundo ha consultado fuentes jurídicas y dicen que efectivamente este juez estuvo de baja por depresión. Aunque fijaos, porque esas fuentes no precisan cuándo fue la baja por depresión.
Y además el margen no es muy amplio, ya veréis.
El margen es que pudo estar de baja en el año 2007... o a finales de los años 90.
No son 15 años que la gente no se pone de acuerdo.
A ver, el ataque que ha lanzado Pablo Iglesias no iba al CGPJ. El ataque que ha lanzado Pablo Iglesias, que yo, hay un salto cualitativo ahí que dices, espérate que me he perdido exactamente dónde se ha producido aquí la aducción. Porque dice, esta sentencia, que es Audiencia Provincial de Navarra, dice es mala, por lo tanto... el Tribunal Supremo tiene la culpa. Dice, pero señor Pablo Iglesias, ¿usted en qué momento se ha terminado de volver loco? O sea, ¿qué tendrá que ver el Tribunal Supremo con esto? Y ese es el salto cualitativo en el cual ellos están atacando, y así que me uno totalmente a lo que dice don Luis. O sea, en ese momento dice, ¿pero qué está haciendo Podemos atacando al Tribunal Supremo por esto? Y es verdad, por supuesto que lo está haciendo, y yo creo que tenemos todos el ojo puesto en el retrovisor, porque ahí hay un caso, ahí hay un juez de instrucción, se llama Llarena, que va a empurrar a los señores del 1 de octubre. Pero yo, equiparar la crítica que ha hecho Rafael Catalá a la que están lanzando, haciendo el triple salto mortal de la rana, los de Podemos al Tribunal Supremo, y lo repito, yo creo que desde luego no ha tenido el día más acertado Rafael Catalá, bueno, pero por la información que yo tengo, Rafael Catalá no ha sido un freno, ni muchísimo menos a la actuación del Tribunal Supremo.
Pero fíjate si ha estado inacertado, que está abriendo todos los periódicos, que está obligando, que ha hecho todas las formas.
Sí, es que tiene una capacidad de abrir incendios.
Es ministro de Justicia del Reino de España y ha provocado un incendio político tremendo. Sobre un tema absolutamente muy delicado, cuando, insisto, el gobierno ya tenía fijada una postura clarísima en su ámbito de actuación, que era la reforma del Código Penal y buscar, bueno, pues la reforma tal, en aras del consenso, se iban a abrir las negociaciones y demás. Y de golpe y porrazo, hoy el ministro de Justicia hace estas declaraciones, pille, insisto, con el pie cambiado, a destacados dirigentes del Partido Popular, eso lo sé yo, porque he hablado con ellos a lo largo de esta mañana, y a mí lo que me ha sorprendido principalmente es cómo el Partido Socialista, de forma tan clara, se ha posicionado respaldando al ministro sin ningún tipo de matiz. Que
eso,
viene además,
eso es lo que más me mosquea a
que
mí.
Que viene, además, después de que este fin de semana ya pasara lo propio, por otro tema distinto, pero creo que Pedro Sánchez, ¿no?, en el diario El Mundo salía también...
El PP no está tan mal como dice, es Ciudadanos el que está aznarizado. Sí, pero de todas formas en el Partido Socialista están a pie cambiado con casi todo. Y como
en el tema sí, de la manada.
Hoy Margarita Robles sí. ha dicho, el ministro tiene la información claro. y estamos de acuerdo con él. Y luego ha salido Ábalos para decir, estamos, como no puede ser de otra manera, de acuerdo y apoyamos al ministro de Justicia.
Ábalos, si Catalá dice lo que dice del juez que elaboró el voto particular, será porque sabe algo. Es evidente que el CGPJ no ha hecho seguimiento de la causa contra la manada.
El Partido Socialista no se va a poner enfrente de la corriente de opinión tuitera en la calle sobre algo que parezca que van a defender a alguno de los jueces de la manada. Yo lo que no tengo ninguna duda, Carlos, es que el ministro de Justicia, con la intención que sea, porque es verdad que a Catalán no se le puede meter en la operación diálogo con Montoro y con Soraya, porque precisamente la operación diálogo ha hecho cosas sin informar a Catalá para saltarse al ministro de Justicia. Pero yo no sé cuál ha sido su intención. Lo que sí sé es que el ministro de Justicia le ha soltado un torpedo, ya no al Poder Judicial, sino a los jueces en general, un torpedo hoy en el que alguien tiene que tener responsabilidad.
Mira, fíjate, voy a dar un dato de algo que ocurrió cuando determinado ministro de Hacienda, llamado Cristóbal Apellidado Montoro, salió con sus famosas declaraciones a torpedear la posibilidad de traer a Carles Puigdemont desde Alemania aquí, precisamente por el delito de malversación. Y en el Ministerio de Justicia no sentó especialmente bien. Más bien todo lo contrario. Otra cosa es, y eso lo repito, yo tengo la sensación de que se ha pasado de frenada. O sea, que sí que puede ser que le hayan impactado los famosos scratches, los famosos chillidos, y se haya quitado en medio. Y es verdad. O sea, al final está cargando contra un Consejo General del Poder Judicial que lo acaban de meter directamente en esta polémica cuando yo creo que no es lo más afortunado, porque tienes a Podemos atacándote al Tribunal Supremo.
Y al separatismo que ya está diciendo, sí. ¿No ven ustedes cómo
ahora,
los jueces
ataque,
en España están locos?
El ataque aquí potente, no nos olvidemos, es el que está lanzando Podemos, el separatismo y demás al Tribunal Supremo.
Bueno, y Cristóbal Montoro, que hoy la información
que
es que,
Tribunal Supremo.
Claro, que hoy la claro. información es que se reafirma en sus declaraciones y que él, los papeles que ha mandado, malversación ninguna, que no hay malversación. Otra vez, reafirmándose en algo, insisto, si yo lo único que pido aquí es coherencia. Siempre la hemos pedido. Cuando dos comisarios se acusan de ser el uno al otro el autor del chivatazo del caso Faisán, uno de los dos comisarios miente. Por lo tanto, no se puede ascender a los dos comisarios y pelillos a la mar, porque en sede judicial uno dijo que era el otro, la X del Faisán. Aquí estamos viendo que Dastis ya no ha dicho facturas falsas, ya no ha dicho nos habrán engañado. Dijo, del Diplocat se desvió tantos millones de euros, desviación de dinero público. El ministro de Hacienda, papeles, aquí no se ha desviado dinero público. Dices, oiga, o Dastis se tiene que ir a su casa o Montoro se tiene que ir a su casa.
Previamente,
pues en este caso igual.
Previamente a esa afirmación, el número 2 del ministro de Hacienda, el secretario de Estado de Hacienda, remitió un informe al juzgado número 13 de Barcelona, a Ramírez Suñer, en el que aseguraba, iba repasando todas las partidas, financiación autonómica, FLA, porque se lo había pedido el juez. Y cuando llega a las líneas de crédito que se tienen que renovar ante los bancos por parte de la Generalitat, dice lo siguiente, esta partida no tiene por qué ser finalista. Tal cual, sí, literal. Y dice, no ser finalista significa que no puedes garantizar dónde ha acabado. Bueno, y pone, y esta línea, en estos momentos, de deuda viva, acumula 4.000 millones de euros. Entonces, a mí me encantaría que me explicasen del Ministerio de Hacienda cómo el secretario de Estado puede estar pasando un informe con validez judicial firmado por él personalmente, donde pone que hay una partida. Dice, no es nuestra. Si el juez no les estaba preguntando si venía de ustedes o venía de la Generalitat. Lo que les está preguntando es si es dinero público. Un dinero de líneas de crédito conseguidas en los bancos, cajas, etcétera, etcétera, por la Generalitat es dinero público. De aquí a Cuba y da y vuelta 300 veces. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que ese dinero no tiene por qué ser finalista? Es decir, no puedes garantizar que haya acabado en servicios sociales, sanidad y educación. Y acto seguido salir tu jefe 15 días, 20 días después a decir no se ha utilizado dinero público, ni nuestro ni de la Generalitat. ¿No lo sabía tu secretario de Estado cuando lo estaba firmando? ¿O no sabías tú que existía el informe? ¿O no habéis cotejado los datos? ¿O no existen esos 4.000 millones de líneas de crédito vivas?
Ahora, yo no sé si quién terminará ganando este pulso, si es que lo hay, Luis. Lo que sí sé es que al Partido Popular lo que le faltaba es que la sociedad española visualice un frente PP contra jueces y fiscales. Ya es lo que le faltaba.
Un frente PP-PSOE.
No, lo del PSOE ya lo metes tú. Porque no sé hasta qué punto se va a mantener ese bloque. Porque con Montoro es verdad que no preguntan y ellos se escabullen. Pero que la sociedad española visualice que el Partido Popular está contra jueces y fiscales y haya en medio alguien quien, aprovechándolo como solo saben hacerlo ellos, Podemos o sobre todo Puigdemont y compañía, citen ahora a, yo decía, lo decía broma, pero ya es que parece que aquí luego todo se cumple, citen ahora a Catalá como testigo. Digo, oiga, ¿ven ustedes cómo hay jueces que están mal de la cabeza? Pues como citaron a Montoro, querían citar Tardá a Montoro. Ya es lo que le faltaba al PP para que en todo el remate que estamos viendo de favores, no favores, sí, apartarse de responsabilidades, la gente identifica eso. Yo creo que es suicida.
Pongamos las cosas al revés. Todos somos conscientes de que hay una ofensiva, y una ofensiva dura por parte de los nacionalistas y por parte de Podemos contra los jueces. Y esa ofensiva, pues está claro por qué es. Porque quieren parar la ofensiva judicial contra los golpistas del 1 de octubre. Todos somos conscientes de que esa ofensiva es dura y además sostenida en el tiempo. Y entonces sale el ministro de Justicia a darles munición. O sea, ya sin entrar en consideraciones sobre intenciones, sin entrar en juicios de intenciones. Lo que ha hecho el ministro de Justicia es objetivamente ayudar a Podemos y a los separatistas a continuar cargando contra la justicia española.
Sin duda.
Lo siento, se tiene que ir a su casa. Si lo ha hecho conscientemente, se tiene que ir. Y si lo ha hecho por error, también se tiene que ir.
Entonces hay veces, en los partidos lo ves, ¿no? En el deporte, que dices, este ya huele a perdedor y el otro huele a ganador. O sea, la sensación de descoordinación que se está dando desde el gobierno es absoluta. O sea, cualquiera que le digas que ha acabado este debate en esta situación, vamos a ver, lo tenías facilísimo. Dos cosas que ha realizado Pablo Iglesias en sus afirmaciones, o esta izquierda radical, con respecto a esta sentencia. Lo primero, han considerado que una violencia psíquica es equiparable a una violencia física. No lo ha utilizado el gobierno para describir la situación en Cataluña. La situación a la que están sometidos en este momento las familias, los niños, los guardias civiles, la Policía Nacional en Cataluña, es una situación de violencia psíquica que te exime de tener que considerar violencia física para calificar de grupos terroristas un montón de esa gentuza radical que deambula estos días por las calles de Cataluña. O sea, primer punto débil que podrían haber utilizado. Pero como están en babia, o muchas veces yo creo que empiezan a no tener ganas de actuar, resulta que pierden esa posibilidad. Y la segunda línea, oiga,
que la pierden implicaría que es que querían ganarla. No.
Bueno, no, más bien que querían perderla. Pero bueno, y segunda línea, oye, lo que estamos viendo es que esta gente acaba de pedir que se regule en caliente. ¿Cómo puede ser que nadie del Partido Popular haya salido a recordarles que en el caso de Diana Kerr era justo lo contrario de lo que estaban solicitando? Pero bueno, si tenían dos líneas ustedes de debate para abrirlas y haber llevado este caso a su campo. Y hay tal descoordinación, hay tal falta de impulso, hay tal falta de liderazgo en estos momentos, que son incapaces ni de ver los temas de debate que pueden aprovechar para conquistar discurso y conquistar voto.
No, sí, es lo que decía Pablo, en asuntos en los que no tienen culpa, se terminan convirtiendo en misiles contra ellos.
Sí, sí, sí.
En asuntos en el que dice, bueno, esto no lo podrás culpar, ¿no? Ah, no, esto también. Y de pronto le dan la vuelta y dos asignaturas de un máster se convierten en una crisis mundial, un juicio en Navarra con tres jueces, tal, se convierte...
Acaba en una crisis de gobierno.
Acaba en una crisis de gobierno en la que no se enteran unos, los otros dicen...
Eter, fíjate el paralelismo entre lo de Alsasua y esto. Sí, en lo de Alsasua hubo violencia física, literalmente. Pero lo que han estado esgrimiendo cuerpos de policía forales, cuerpos de policía locales, es que están sometidos a una violencia psíquica tremenda, lo cual es absolutamente cierto.
Pero, Carlos...
Te lo han puesto facilísimo, no, a huevo.
Pero, Carlos...
Eres incapaz de utilizar la vía del discurso.
Fue el viernes cuando abrimos el programa... dando voz a los que estaban teniendo arcadas de lo que estaban escuchando por este asunto,
sí,
cuando habló en nuestro programa el padre de Marta del Castillo diciendo, ah, o sea que Susana Díaz ahora dice algo de una sentencia cuando la sentencia de mi hija dijo lo que dijo. El padre de Diana Kerr, ah, o sea que ahora citan a Diana Kerr, y pusimos al padre de Diana Kerr diciendo lo que dijo de Podemos, de cómo les trató. La madre del guardia civil, cuando dijo lo de... ¿Y dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas que no dijeron nada de las chicas que habían apaleado también en Navarra? Si era evidente que hay una contradicción. Pero, chico, aquí, si el ministro de Justicia Montesinos, por su cuenta y riesgo, ha abierto una guerra de estas dimensiones contra todas... Es que está el comunicado, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Jueces Francisco Victoria, Asociación de Jueces por la Democracia, Asociación de Jueces Foro Judicial, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, todos pidiendo la dimisión por el frente abierto del ministro. Si lo ha abierto por su cuenta y riesgo, es que a ella no manda nadie.
Sobre ese, sobre esos comunicados, un apunte, un último apunte para redondear la información, porque fuentes del Ministerio de Justicia acaban de recordar que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene el respaldo de quien tiene que tenerlo y el apoyo de quien tiene que tenerlo, que es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es la respuesta en fuentes que está dando ahora mismo el Ministerio de Justicia ante esa petición que se está dando de magistrados.
Es la frase que Montesinos citó hace unos días con Cristina Cifuentes. Tiene el respaldo de quien tiene que tenerlo. Y volvemos otra vez a la casilla número uno de salida. Cuando
pues es lo que están ahora mismo diciendo fuentes del Ministerio de Justicia.
Pero, ¿cómo es posible que estén así si no es porque quieren?
Irá luego todos juntos en los actos del 2 de mayo, que es lo que es lo que tendremos que ver el miércoles en la Puerta del Sol.
Lo vamos a analizar ahora. El 2 de mayo, los rumores con nombres y apellidos que
publicamos ayer,
adelantó Montesinos, empezó a adelantar ya hace tiempo y ha confluido con lo que adelantó Mariano Alonso con Ciudadanos. Empieza la carrera de fichajes. Es año de Mundial, de Copa del Mundo de Fútbol, y hay que fichar antes de que se celebre. Anda, mira, Nieves, por favor, antes de que nos veamos a las noticias, porque vamos a tener un 2 de mayo y nos lo queríamos perder. El 2 de mayo estaremos aquí haciendo programa, más que nada para ver la foto de Soraya Sáenz de Santa María, Pablo Casado. ¿Con quién más, Nieves?
Pues también otra bicefalia, con Errejón y con Ruiz Huerta, porque este año sí han decidido que van a ir a la fiesta institucional del 2 de mayo.
Por cierto, que luego lo comentaremos, pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, confirmó su asistencia a los actos del 2 de mayo una vez se produjo la dimisión de Cristina Cifuentes y no antes. Pablo Casado sí confirmó la asistencia previa a esa decisión. La confirmación del Palacio de la Moncloa llegó después de la dimisión de Cristina Cifuentes.
Es que el Palacio de la Moncloa está más lejos del Sol que la sede de Génova.
Bueno, yo no he incluido ninguna valoración. Esto es información.
Y más cerca de la Cuesta de las Perdices. En fin, vamos a las noticias y a la vuelta también a ritmo de jazz hablaremos de todo esto. De los fichajes independientes de Ciudadanos. Algunos están pasando el puente de aquella manera, ¿eh? ¿Seré yo al que le van a poner a un independiente? Con lo que me había currado yo todo esto. A ver qué os parece esto que está haciendo Ciudadanos y a ver qué podemos sacar más de los fichajes del Partido Popular. Porque creo que los varones estaban muy contentos porque algún día de estos iban a tener candidatos para...
Se ha retrasado.
¡Ah, amigo!
Por cierto, amigo, eso lo publicamos también la semana pasada.
¿Pero por qué te crees que lo cito? Si yo...
Correcto, correcto.
Libertad Digital, Pablo.
No, bueno, por esto de estar en el puente trabajando, ¿no? Ya por lo menos...
Correcto. En realidad, Pablo Montesinos no está aquí, es un holograma. ¿Eh? ¿Qué se creen? ¿Que estamos haciendo un programa en directo a las 5 y 56, 28 segundos? Nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Atención, si Catalá lo que quería es que hoy nos hablara de los ERE, no lo ha conseguido, por lo menos en este boletín. Apertura a las 6 de la tarde, nueva sesión del juicio de los ERE y ojo a lo que han aportado dos agentes de la UCO.
Para empezar, Dieter, la confirmación por parte de estos dos agentes que han acudido hoy como testigos de que el gobierno andaluz era plenamente conocedor, si había alguna duda, del sistema de ayudas fraudulentas. Fernando Lorente, más datos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues además han descrito aspectos técnicos de los atestados, por ejemplo, cómo los expedientes de concesión estaban incompletos y fueron posteriormente actualizados cuando estalló el escándalo, que no hubo asistencia técnica ni seguimiento, que eran de los pocos mecanismos de control el que se establecían en el convenio. Y en cuanto a los pagos, el primer agente en testificar ha hablado de un completo descontrol en la Consejería de Empleo.
Yo como investigador, mi conclusión es que no había un orden concreto. Había, ya le digo, era el descontrol de forma y manera que unas partes, a lo mejor se había comprometido el director general a unos pagos en unos determinados plazos, pero los primeros pagos se hacían bajo el sistema de pago cruzado. Yo no detecté un sistema claro y determinado y ordenado de cómo se hacían de cómo se hacían esos pagos.
Bueno, información en los mercados. También estábamos hoy muy pendientes del cierre del selectivo español del IBEX 35, que buscaba cerrar este mes, bueno, pues manteniendo la tendencia alcista, aproximándose a los 10.000 puntos, y ha cerrado al borde los 9.983 puntos, con un repunte, hay que decirlo, del 4% este mes. Mañana, recordamos, al ser festivo, no abrirá el parque madrileño. Por cierto, que Bruselas ha pedido también a nuestro país mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar para reducir la brecha de género de las pensiones. La Comisión Europea pide además incrementar la oferta de servicios públicos para menores de hasta 3 años y asegurar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación. Y es que, según el documento que ha publicado este lunes Bruselas, las mujeres tienen mayor probabilidad de caer en la exclusión social cuando se jubilan, porque arrastran la brecha de ingresos acumulada durante la etapa laboral y tienen menor acceso a las pensiones. 6:02 de la tarde, deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos novedades en la alineación del Real Madrid mañana.
Nacho está recuperado, entrará en la lista de convocados y puede ser de la partida mañana como lateral derecho, recuerden, por la ausencia de Dani Carvajal. Sin embargo, Isco podría entrar en la convocatoria, pero no jugará mañana frente al Bayern de Múnich. Ha hablado Heynckes, el equipo alemán viene con las bajas de Alaba, Boateng y Robben, pero sí con James, que la rueda de prensa previa ha dicho que no tiene nada en contra de Zidane, ni tiene rabia hacia el técnico del Madrid. Además, en otro orden de cosas, el Barcelona recorre las calles de la ciudad con Dale en la típica rúa, que terminará alrededor de las 7:30 de la tarde. El equipo azulgrana, recuerden, ganó ayer la Liga al vencer en La Coruña por 2-3.
Información de servicio. Vamos también en este punto a ver cómo se circula por las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de salida de la capital en la A3, en Rivas, va hacia Madrid. En Barcelona, circulación intensa en la ronda B10 en ambas direcciones, y en la A2 por un accidente en San Feliu de Llobregat en dirección a Lleida. En Granada, en la A92, un alcance en Purullena interrumpe la circulación en dirección a Sevilla. Disponen como desvío alternativo la carretera A4105 en la localidad del Ópera. En Málaga, en la 7, circulación lenta en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona, y en Nueva Andalucía en sentido a Cádiz. En Toledo, en la A4, complicaciones en Madridejos en sentido a Madrid. Les vamos a pedir que tengan precaución por granizo en la A4 en Toledo, en Madridejos, en la AP6 entre La Mata en Madrid y Adanero en Ávila, en la AP51 desde Villacastín en Segovia a Brieva Vico Lozano en Ávila, y en la Nacional 6 desde San Rafael a Lavajos en Segovia. Por último, tengan cuidado debido a las últimas nevadas en la zona de la Sierra de la Comunidad de Cantabria y de Castilla y León en la provincia de Salamanca.
Oye, Montesinos, ¿cuándo va a dejar de nevar por aquí?
Es que nevar, sí, políticamente, sí,
no, políticamente, meteorológicamente, yo, madre,
mira,
mía.
Ya que estamos trabajando, yo eso prefiero es, que eso no es, haya... Eso es.
Sí, que se fastidie el resto del mundo, pero bueno.
Ya cuando nos toque a nosotros, queremos temperaturas agradables, solecito, sí. Y
creo que un día creo que un día de estos volverá el tiempo más o menos estable. No tengo que hacer mención de hoy, pero he visto a Luis del Pino y me he acordado del Tesiba, porque lo mismo te nieva, que te hace calor, buen tiempo, Luis del Pino.
Bomba de calor.
Bomba de
que
calor,
la cambias, sí. De modo que, y ya está.
Desde que me cambiaste el cambio del clima climático, macho, aquí no para de llover y hacer frío. No sé qué habrás hecho. Bueno, si quieren estar seguros, no del tiempo, sino en su caso, en su negocio, Securitas Direct Nieves.
Sí, comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían ya en algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la protección de los tuyos la empresa líder de alarmas en España y en Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas del día. Solicita demostración gratuita de la alarma llamando gratis al 900 130 900 900 130 900. Securitas Direct.
Para esto, la verdad es que la reflexión es poca, corta. Dices, ¿qué hago esto? Pues claro. Dice, pero imagínate, ¿qué dejo? ¿A Aguado o pongo a Vargas Llosa? ¿Qué pongo? ¿A Karina Mejías o a Valls? ¿Qué pongo? ¿A Pablo Casado y o a Soraya? ¿Mm? ¿Y habrá algún nombre más que nos suelte ahora Montesinos?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hay que tener suerte en la vida. La vida hay que tener una dosis pequeña de suerte. Y eso que una de mis frases preferidas es: al saber le llaman suerte. Porque creo que para eso también incluso hay que estar ahí. Hay que estar listo y saber dónde va a venir el balón para rematarlo. ¡Ah, qué suerte tuvo! No, suerte no, estaba ahí. Pero, oye, por ejemplo, ¿es suerte que los juicios se celebren en días, por ejemplo, que hay un macroacueducto como este? Pues chico, depende de cómo caerá, ¿no? Por ejemplo, hoy iban a hablar los de la UCO, los famosos de la UCO, que cuando hablan de cosas, de casos de corrupción del PP, se llevan todos los titulares y todas las planas. Pues hoy iban a hablar de lo de los ERES. Y de pronto se presenta allí un comandante de la Guardia Civil y dice: ¿cómo? ¿Cómo que no sabían Chávez y Griñán? No. Dice: tenía el Consejo de Gobierno Andaluz toda la información y estaban al tanto de las irregularidades. Es decir, torpedo en la línea de flotación de la defensa de Chávez y Griñán. ¿Quién habla hoy de los ERES gracias al ministro de Justicia catalá? Nadie, ni Perry. Si estaba pasando este juicio de puntillas, imaginaos si encima, como lo comentábamos antes, siempre se las apañan para dar ellos un titular mayor, Luis del Pino.
Hombre, al PSOE no se le podrá negar falta de maestría en el dominio de los medios. La pregunta es: ¿a qué se debe que el PP ayude de forma tan entusiasta al PSOE a desviar la atención, no?
Eso es. Decía Begoña Villacís el otro día en nuestro programa: yo no paro de esforzarme ni intentar colar en las televisiones todo lo de el Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, este fin de semana, otra vez el diario El Mundo, dando otra información brutal sobre que el propio extesorero de Ganemos, es decir, de parte de Ahora Madrid, es el que había fundado la asociación que estaba trincando muchas de las subvenciones de esa plataforma. Pero bueno, a lo mejor algún día de esto nos enteramos de algo más. Vayamos al asunto de fichajes y de movimientos. ¿Cuándo se va a saber, Montesinos, la gente que va a ir o no? Por ejemplo, así, ¿cuándo calculas tú que se sabrá si Soraya Sáez de Santa María va al Ayuntamiento de Madrid como candidata?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay que hablar de distintos plazos. Se tienen que tomar decisiones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo con respecto al futuro del PP de Madrid. A corto plazo, después de los actos del 2 de mayo, el presidente en funciones debe dejar de ser presidente en funciones. Hay que elegir un candidato a presidente de la Comunidad de Madrid. Y esa decisión va a ser la que se tome inmediatamente después de los actos del 2 de mayo. El presidente Rajoy ya tiene en su mesa una serie de nombres, una posible terna de candidatos. No está descartado al 100% la opción de Garrido, porque interpreta un sector del Partido Popular. Lo está haciendo más o menos bien esta gestión como presidente en funciones, después de la semana tan terrible la semana pasada. Luego hay otros nombres encima de la mesa, suena con fuerza el del el que fuera secretario de Estado, el señor Gómez Angulo. Esa decisión va a ser la primera.
Pero esto es de interinos, la primera.
La primera decisión. El que se elija presidente de aquí a las elecciones no significa que después sea el candidato del Partido Popular a las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Más bien podemos anunciar todo lo contrario.
Esta es la decisión a corto. Luego hay una decisión a medio plazo muy importante. ¿Cuál es? La que afecta al Partido Popular de Madrid. Hoy Fernando Martínez Maillo, el coordinador general del PP, ha dejado claro que habrá bicefalia. ¿Esto qué significa? Que una persona será el presidente de la Comunidad de Madrid, Garrido, Angulo, quien sea, y otro va a ser el presidente de la gestora del Partido Popular de Madrid. ¿Qué es lo que nos cuentan este fin de semana fuentes de la Dirección Nacional del PP? Que en Génova vería con buenos ojos que al frente de la gestora del PP de Madrid estuviera Pablo Casado. ¿Para qué? Para que ya quede claro ante la opinión pública, principalmente madrileña, que Pablo Casado va a estar ahí, está al frente de la gestora y está para quedarse. La última decisión la va a tomar Rajoy. A mí me aseguran que esa decisión final no está tomada.
el propio Pablo Casado admiten conversaciones informales, que bueno, vamos a esperar acontecimientos, que me tenéis todos los días en las quinielas, en los dimes y diretes, pero es verdad que en Génova no descartan la posibilidad de que Pablo Casado, esta sería la decisión a medio, Pablo Casado fuera el responsable de la gestora del PP de Madrid, lo cual ya le situaría claramente como uno de los posibles candidatos. Y luego está las decisiones a largo plazo, es decir, las decisiones que se tomarán después de las vacaciones de verano, previsiblemente porque se han retrasado las candidaturas, que es cuando hay que elegir a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que deslizan fuentes de la Dirección Nacional del PP? Que evidentemente tienen que ser candidatos lo suficientemente conocidos, porque los tiempos son los que son, y que habría que buscar candidatos potentes. Y de nuevo surge el nombre de Soraya Sáez de Santamaría. En Libertad Digital hablamos de ello hace unas semanas, cuando todavía no estaba ni seguro la posible dimisión de Cristina Cifuentes. Margallo, con sus dardos envenenados, lleva ya 3 o 4 días hablando de ella, de Soraya Sáez de Santamaría, Es verdad que, insisto, son dardos envenenados de Margallo a la vicepresidenta.
Porque ella no querría.
Yo no sé si quiere o no, lo que te reconozco.
A lo mejor lo de sacar el nombre de Pablo Casado también es dardo envenenado, ¿eh?
A lo mejor también.
Aquí están en un duelo de dardos.
Pero lo que es cierto, que te admiten en el Partido Popular, es que puede que a Margallo no le falte razón. Soraya Sáez de Santamaría no ha encabezado ninguna lista electoral. Soraya Sáez de Santamaría, en las encuestas al menos, tiene una buena... la gente le aplaude su gestión, y es un nombre que se está escuchando bastante en los círculos populares. Y a todo esto, y con esto concluyo la exposición de hechos, nos encontramos con los actos del 2 de mayo, que, como avanzábamos antes del boletín informativo, han confirmado asistencia. ¿Quiénes? Soraya Sáez de Santamaría por parte del Gobierno, Pablo Casado por parte del Partido Popular, y es verdad que esa fotografía tiene un indudable morbo político, porque bueno, están ahí esas dos piezas claves del Partido Popular en los actos del 2 de mayo, con Garrido como maestro de ceremonias.
Mira, aquí...
No, que aquí se ha colado una cuestión, que es las encuestas y la previsión de cuál puede ser el resultado electoral que tenga el Partido Popular. Es decir, lo que está describiendo Pablo, que esta es los dos focos de atención y quién está lanzando los nombres al campo contrario. Espera que ahora saco el nombre de Pablo Casado. Espérate que te vas a enterar tú que ahora saco yo el de Soraya. Espera que voy a sacar yo el de Terol. Espera que voy a sacar yo ahora el de Vera. Y están a dato o a nombre, partido, echando los dos arena.
Entre los dos bandos, cospedalianos y Soraya.
Es que ninguno quiere ser. Vamos a ver. Ah. Aquí ha ocurrido una cosa muy sencilla. Más o menos tú, lógicamente, puedes encontrar voluntarios cuando en la lista te marca que vas a ganar por mayoría absoluta, por mayoría simple, vas a poder tener una alianza. Pero cuando lo que te marca es una debacle, evidentemente nadie quiere estar en esa debacle, cuando además se puede acabar uniendo a la debacle del Partido Nacional. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, claro, vamos a ver, aquí hay un montón de gente que tiene una valía tremenda. O sea, el perfil de Pablo Casado tiene una valía tremenda. El perfil de Terol es uno de los alcaldes más votados en toda España.
Sí, que entonces, se hablaba también para la presidencia de la gestora.
Efectivamente. Entonces, claro, aquí la pregunta es, oye, ¿no se les ha dejado saltar a la arena? ¿No se les ha dado un cargo de importancia hasta que se ve ya que el barco empieza a hacer agua por todos los lados? Y entonces es cuando lo sacas. Claro, la gran pregunta es, ¿para qué lo sacas? ¿Lo sacas para que se salven o lo sacas para que tengan una derrota electoral justo antes de que se te hunda el barco?
En el caso de Margallo, saca a Soraya para ver si se puede librar de ella del gobierno, quitarle el CNI y si hay suerte que se hunda
en las elecciones. Ante esa reflexión hay gente que dice que a las duras y a las maduras. Ya, si pues, es el momento...
Aquí no ha habido maduras.
Resto, si es, hay un momento de echar el resto con candidatos potentes, es en estos momentos en el que las encuestas son muy complicadas.
Pero eso quién lo
decían, por ejemplo, en Valencia, bueno, pues lo dicen algunos miembros de la Dirección Nacional del PP, cuando se planteaba la opción de Esteban González Pons, y Esteban González Pons decía...
programa dijo, no vuelvo ni harto de vino.
Pero lo que quiero decir es, eso te lo puede decir, eso te lo puede decir, lo puedes aceptar de mareadores de Cospedal. Que es verdad que ha saltado al terreno y es verdad que se ha partido las narices. Pero ¿se puede aceptar de otros que no han saltado nunca al terreno de juego?
Era muy difícil de combatir lo que dijo Margallo de Soraya Sáez de Santa María. Dijo, vamos a ver, es un momento delicado, Madrid es una plaza importante, nunca ha tenido que defender una lista electoral.
Siempre ha sido la 2 por Madrid. Claro. No sé si alguna vez fue la lista de las de Castilla y León. Desde luego, la 2, la última, las dos últimas, era sí, la sí. número 2
sí, pero...
por el Partido Popular de Madrid. Y estuvo en cartelería, por cierto. Soraya Sáenz de
Hombre.
Semana, no sé si recordáis.
Hombre, que si lo recordamos.
Cartelería con el presidente del gobierno.
Claro que lo recordamos, pero claro, no es lo mismo ser la 1. Ya puedes ir la 2 del Congreso de los Diputados, pero no es lo mismo... cuando tienes que ser la 1 para el Ayuntamiento de Jaén. Que o ganas o pierdes, pero pierdes tú. No gana el equipo o pierde el equipo, Luis.
Yo ahí, mi convencimiento personal es que ni Casado quiere ser candidato, ni Soraya Sáenz de Santa María quiere ya ser candidata. O sea, sería un suicidio político concurrir a unas elecciones.
Pero no les dais posibilidades, no les dais, por ejemplo... Bueno,
concurrir a
mira,
unas, a
mira
unas...
Soraya Sáenz de Santa María... va a tener sus televisiones detrás apoyándola.
Es un cartel electoral potente.
¿Qué televisiones?
Guste más,
la
o
sexta,
guste menos.
La 4.
¿Pero tú crees que le van a apoyar?
No, pero vamos
¿no
a
crees?
Ver, Carlos.
No.
Pero es un cartel
sinceramente,
electoral.
No.
Es un cartel electoral.
Pues estaría
electoral
bien verlo, ¿eh?
Sí, pero si será un cartel lo que queráis.
Vamos a ver. Hipotéticamente, vicepresidenta del gobierno, vicesecretario Pablo, general de comunicación.
El cartel se lo va a hacer Madrid, el juicio de Lezo y Pública saliendo en esas televisiones y bombardeando al PP. Vamos a ver. El enorme error de la estrategia de comunicación, si es que la ha habido y a esto se le puede llamar estrategia, se le puede llamar comunicación por parte del Partido Popular, es que ha estado alimentando al enemigo. Vamos a dejarnos de tonterías. Entonces, ¿ese enemigo quería acabar exclusivamente con aquellos que se les lanzaba la cabeza al fuego? No. Quiere acabar con todos. Y eso es lo que no han entendido. Y aquí se ha practicado una especie de tierra quemada de se meten con Lucía Figar, échales la cabeza de Lucía Figar, que no pasa nada. Se meten con Paco Camps, échales la cabeza de Paco Camps, que no pasa nada. Se meten con no sé quién, con Soria, échales
eso
la cabeza
es,
de Soria.
Es lo que decía, lo que dijo
resultado,
María Dolores de Cospedale, la
te arde todo,
nacional del
te arde Justo todo. Eso. Y evidentemente no se van a parar, pero si es exactamente lo mismo que el nacionalismo.
Pues me gustaría
echemos
ver
de dinero,
ese,
no
me
van a parar.
Ver ese momento de la sexta, porque sería algo que no hemos visto hasta ahora. Decir algo malo de esa de Santa María. No ha habido,
es que no necesitas decir no nada de eso, Soraya Sáenz de Santa
pero
María.
Vamos a ver, miren ustedes lo que ha pasado con el caso Cifuentes, la cobertura que ha hecho Telemadrid del caso Cifuentes, que la propia el equipo de Cifuentes salió indignado a protestar por el tratamiento que la televisión de Cifuentes hacía del caso Cifuentes. Oiga, si es que, vamos a ver, cuando llega el momento, pues...
No, papá,
sí,
es que no,
no,
falta que te
no se conoce de amigos ni enemigos.
Te metes con su nave, te metes con su partido.
Vamos a ver, en estos momentos Soraya Santa María tiene un gravísimo problema de imagen electoral. Si concurre en Madrid, que es una de las plazas más ideologizadas, entonces lo que va a suceder es que va a haber un voto en masa a Ciudadanos desde el PP, por la sencilla razón de que a ella se la identifica claramente con la operación Diálogo con Cataluña. Sí. Entonces, de eso no se va a poder librar. Que ella pueda ser más conocida, más potente, incluso que podría sacar mejor resultado que otros miembros del PP, pues a lo mejor, pero es que en estos momentos el PP va a concurrir a unas elecciones autonómicas peleando por la tercera posición con Podemos.
Bueno,
eso es lo que dicen
maneras,
los sondeos.
También es verdad, vamos a ver, que el Partido Popular tiene un escenario político muy complicado es evidente, que a eso habrá que a eso hay que unir el futuro judicial del Partido Popular, que va a seguir torpedeando cualquier acción política. Eso es evidente, los tribunales están ahí, los procesos judiciales están ahí, no van a parar, faltan sentencias, faltan declaraciones, no se descartaba tan siquiera que el propio Rajoy tuviera que declarar de nuevo en calidad de testigo cuando se abra la separada del caso Bárcenas. Es decir, los tribunales van a estar ahí, el Partido Popular tiene un horizonte bastante complicado. Dicho lo cual, también es verdad que un año en política es un mundo. Tanto es así que hoy el Partido Popular está noqueado por completo. La semana pasada yo hablaba con dirigentes del Partido Popular que me decían, la pregunta es qué es lo que va a ocurrir mañana, pero puede que, y para esto el Partido Popular también es, el Partido Popular es experto en caer en el mayor de los desasosiegos como a las 3 semanas, como si no hubiera ocurrido nada y estar otra vez funcionando. Por lo cual, con unos candidatos potentes dentro de 4 meses, puede que la situación sea distinta, o no, o puede que
pues
esté
yo,
en los
Pablo,
mismos problemas.
Desde que llegaron y ganaron en noviembre de 2011 con 186 diputados, les he visto muchos desasosiegos, pero poco levantares, ¿eh?
Bueno,
más bien
en
ninguno.
Las últimas elecciones generales, ahí tuvieron un periodo de transición en el que volvieron a estar muy...
137.
Ya, como hubo otras elecciones en las que cayeron...
Que tenían tantas, todavía menos, claro, porque pues, no habían agitado suficiente el espantajo de Podemos.
Me gustaría llamar la atención sobre un dato. Desde agosto del año pasado hasta ahora... Si uno hace una gráfica poniendo todos los puntitos, los votos al partido.
¿Cuándo vas a hacer una nueva encuesta, Luis?
¿Eh?
cuando vas a hacer una nueva encuesta.
Déjale.
Prefiero dejar que los acontecimientos fluyan. Desde agosto hasta aquí, si se hace una gráfica, se ve que el Partido Popular tiene una línea descendente, pero constante, a 2 puntos por mes. Está perdiendo más o menos de intención de voto. Bueno, de aquí a las elecciones autonómicas, que quedan algo más de 13 meses. El Partido Popular, que en estos momentos está en el 20%. Recordemos que Manuel Fraga, en sus peores resultados, obtuvo 26%.
Sí, pero entonces, hay una cosa que dice Pablo que es verdad. Ahora mismo, ya no un año, 6 meses en política es un mundo y cambian mucho las cosas.
Es que se lo digan a Cristina Cifuentes.
Lo que pasa es que la tendencia, Pablo, es que están cambiando a peor siempre para el Partido Popular. Eso, si tú dices que se lo digan a Soria, que se lo digan a Cifuentes, que se lo digan a Catalá, que se lo digan. Pero a ver si solo va a haber dosieres de un partido. A ver si los otros dosieres los estamos reservando para cuando se acerquen las fechas. Y otra cosa más.
Hay
una encuesta que de la Comunidad de Madrid. Y dan a Podemos hundido en cuarta posición. Se está descontando ya el efecto Errejón, porque también sería tremendo para Errejón. Con los candidatos, una vez que se conozcan, los resultados serán los mismos. Vamos a ver, por eso está Ciudadanos. Ahora entraremos en el caso de Ciudadanos sacando los nuevos fichajes. Pero esto que me decís.
Pero déjame que te cuente una. Mira, nosotros hoy sacábamos en OK Diario una noticia. Leo el titular: la financiación B del PSOE de Valencia acaba en cuentas en Andorra y en un grupo hotelero en el Caribe. Damos los nombres de los administradores con los cargos de consejeros dentro de una sociedad que se llama Ospimar, de cómo unos años después de hacer determinada chapuza que está siendo investigada, casualmente acababa el dinero en unas cuentas en Andorra, solicitaban un crédito de 380 millones a la CAM, montaban un grupo hotelero del que no se ha vuelto a saber nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuántas veces lo ha replicado el Partido Popular esto? Entre cero y ninguna. O sea, están totalmente desarbolados. O sea, te sale este titular contra el Partido Popular hoy y se monta la mundial. Es decir, el Partido Popular ha perdido cualquier capacidad de reacción. El Partido Popular está en estos momentos.
Está enredado hoy en lo de Rafael Catalá.
Pero estamos en lo que hemos descrito, en que resulta que en estos momentos está todo el mundo saliendo pies en polvorosa porque nadie quiere liderar una candidatura. Y no me extraña. Vamos a ver, tú un partido, los líderes de un partido, te los van a defender aunque los pillen con un vídeo, aunque los pillen con un máster, aunque los pillen no sé qué, si de veras tú socialmente te sientes identificado con lo que ellos defienden. Si tus principios son los de esos líderes. Este partido ha perdido la defensa de los principios. Y como ha perdido la defensa de los principios, nadie con principios los quiere respaldar. Es así de sencillo. Tú, por supuesto, que vas a defender a tu hijo. Lo pillan robando no sé qué en un supermercado. Y sales a defenderlo en bloque porque es tu hijo. Pero cuando ha dejado de ser tu hijo, porque resulta que ha decidido que ya no defiende tus principios, lo que dices es que te defienda tu tía la del pueblo. Pues eso es lo que le está pasando al Partido Popular. No es una cuestión de lo que les pillan. El máster era literalmente una tontería. O sea, ¿qué padre no ha llamado a alguna universidad cuando su hijo tiene problemas a intentar, si tiene relación, intentar, oiga, es que mi hijo, ¿por qué no me hace el examen 2 semanas más tarde? ¿Por qué no sé qué? Infinidad de gente que, sin embargo, no ha perdonado eso en Cristina Cifuentes. ¿Por qué? No porque Cristina Cifuentes amañara el máster. No. Porque Cristina Cifuentes había dejado de defender determinadas cosas. Y sobre todo su partido había dejado de defender determinadas cosas. O sea, lo que tiene en estos momentos el Partido Popular es una pérdida de identificación brutal con sus votantes. Con los de las víctimas, con los de la familia, con los de bajadas de impuestos, con los de reducción de peso en la administración,
o sea que
con
tú,
todos.
¿Tú crees que independientemente de los nombres, fichajes, cartelería, el PP va a pegarse una morrocotuda en las municipalidades?
No es cierto que Pablo Casado, Terol, etcétera, sean cobardes. No es cierto. Y es que este que ha estado dando el dedo de pecho un montón de tiempo. Y Terol especialmente. En un ayuntamiento que cuando se lo dieron, hay que ver cómo estaba Boadilla, ¿eh? Y se ha partido las narices por defender aquello. Lo que no están dispuestos es que cuando no se les ha dado cancha en la barca, en los momentos buenos, ahora se les diga, a la machote, salta que ahora te toca a ti. Y dices, perdón.
A los leones.
Claro, que sin lanza, sin escudo y con 2 leones delante.
O sea, vamos a ver, el problema efectivamente 6 meses en política es una eternidad y las cosas cambian mucho. El problema es que para el Partido Popular no existe posibilidad de que cambiara mejor. O mejor dicho, habría una posibilidad clarísima y el Partido Popular podría empezar a remontar mañana, que sería que Mariano Rajoy empezará a gobernar para España, empezará a gobernar defendiendo a España, empezará a gobernar defendiendo a sus votantes, empezará a gobernar impidiendo que estemos continuamente sometidos a un chantaje nacionalista, empezando a gobernar con esos principios ideológicos que dice don Carlos Cuesta. Si mañana Mariano Rajoy empieza a hacer que es del PP, entonces a lo mejor el PP remontaba. Le costaría, pero tendría una oportunidad. El problema es que Mariano Rajoy no lo va a hacer, porque si quisiera, si tuviera la más mínima voluntad de hacerlo, ya lo habría hecho. A Mariano Rajoy le importa un comino que el PP se hunda. Mariano Rajoy está a salvarse él, personalmente, punto. Le da igual que el PP en las elecciones autonómicas y municipales se vaya por el desagüe. Le da igual incluso en las elecciones generales siguientes. Él no cuenta con ser otra vez presidente. Lo que quiere es aguantar hasta el 2020, que se cierren los casos judiciales y hasta luego, Lucas. Punto. Entonces, ¿van a cambiar las cosas en 6 meses para el PP, las cosas electoralmente? Por supuesto que sí, pero a peor, a mucho peor. Y ya no es que me vaya a irse más el voto a Ciudadanos, es que van a surgir nuevas opciones políticas que van
bueno,
a
recoger... Hay una que ya ha surgido, que es Vox, y que está ahí a la espera de...
Y que está recogiendo voto.
De cazar, por ejemplo, en las europeas 1 o 2 eurodiputados.
Eso parece que ya estaría descontado, pero es que en las elecciones autonómicas, me parece que era en el Español, la última encuesta que sacó el Español, en las elecciones autonómicas en Madrid, Vox no conseguía escaño porque estaba todavía en el 4% y hace falta pasar el umbral del 5%. Pero vamos, que eso está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, en el momento en que empiezan a salir las encuestas, también en las autonómicas, vamos, Soraya de Santa María, lo siento mucho, pero por mucho cartel electoral que tenga, podría quedarse extraparlamentaria si el PP continúa con su senda continuada de descenso, pues que insisto, es de 2 puntos por mes.
No me extrañaría, Pablo, que ni con agua... Aguarrás, los Geo y alguien más saquen a la sede de Santa María de Moncloa, ¿eh?
Bueno, vamos a ver al final. La decisión final siempre la va a tomar el presidente del gobierno.
Yo tengo una pregunta de las decisiones que había que tomar a corto.
Sí.
Que no sé en qué ha quedado o en qué va a quedar. ¿Cristina Cifuentes va a seguir de diputada de la Asamblea?
Bueno, esa es otra de las cuestiones encima de la mesa. En principio, lo que se nos dijo la pasada semana es que Cristina Cifuentes había pedido seguir siendo diputada de la Asamblea Autonómica y en principio se le iba a permitir que así fuera. Hay algunas fuentes incluso del partido que sugieren problemas económicos de Cristina Cifuentes y demás. Bueno, eso estaba ahí. Fuentes de la Dirección Nacional del PP no lo tienen tan claro. Dicen que van a dejar que pasen unos días. Recordemos que Cristina Cifuentes es la propietaria del escaño del acta. Lo que puede hacer el Partido Popular es derivarla al grupo mixto, no al grupo popular. Quiero decir, el acta es de Cristina Cifuentes. Lo que a mí me dicen fuentes de la Dirección Nacional del PP es que van a ver cómo evolucionan los acontecimientos, los días, pero que temen que si se aferra al escaño se haga daño a sí misma y al Partido Popular, porque la fotografía de Cristina Cifuentes en el escaño va a ser muy complicada, porque van a seguir persiguiéndola en la Asamblea de Madrid pidiendo sus declaraciones públicas, porque va a hacer un daño al Grupo Popular y porque no va a permitir a ese PP, a esa nueva etapa del Partido Popular, no se va a permitir si ella sigue en la fotografía. El propio Rafael Hernando el viernes dijo que debía de abandonar por completo la vida política. Lo dijo públicamente, creo que si no me equivoco, en el canal 24 Horas. En esa tesis está una parte de la Dirección Nacional del Partido Popular. Es verdad que la decisión de momento no está tomada en firme, que ella en principio quería ir. Lo que sí que me decían ayer, no sé si habrán cambiado las cosas en las últimas horas, es que lo que no va a acudir es a los actos del 2 de mayo.
Hombre, yo si fuera persona del entorno de Cristina Cifuentes y la quisiera bien, le diría que...
Le han dicho algunos que se vaya por completo.
Le diría que
ya luego se verán los acontecimientos cómo evolucionan.
Le diría que lo dejara cuanto antes, más que nada porque ya se está anunciando en la prensa y además sin ninguna cortapisa. O sea, hoy era Casimiro García Vadillo el que decía, y hay más vídeos de contenido sexual de ella en un hotel con no sé quién. Claro. Y lo decían así. Y hay más historias y más...
No merece la pena, eso es evidente. Y yo creo que eso se le ha transmitido a ella y yo creo que ella... Yo no he hablado con ella en los últimos días ni con su entorno más directo, pero es verdad que ella sentía cierto desasosiego de cómo la había tratado el Partido Popular, de que muchos de esas personas que le habían mandado mensajes de apoyo en privado no lo han hecho públicamente. Bueno, es que ya, pero, lo hemos vivido ya en algunos casos.
Pero fíjate que yo no, de verdad que no le deseo lo que tiene que estar pasando, no se lo deseo a nadie. Pero dicho eso, a lo mejor el momento de pensar todo este tipo de cosas, y no lo personalizo exclusivamente en Cristina Cifuentes, hubiese sido un poco antes y lo tendrían que haber hecho muchos en el Partido Popular. ¿Por qué alguien se planteó esto cuando cargaron contra Lucía Figar? En ese momento, a lo mejor, oye, habríase sido bueno esta reflexión. Estamos cargando contra una persona por un contrato de 1.800 euros, que es real, que no tiene visos de ilegalidad, contra una empresa porque en otros contratos esa empresa se la ha metido dentro de una investigación de la trama púnica. ¿Y exactamente qué tiene que ver eso con Lucía Figar? Y el caso de Lucía Figar no ha sido el único, ni muchísimo menos. Y se ha repetido en Murcia, y se ha repetido en Valencia, y en Valencia tenemos hasta una persona muerta. Oye, y todo el mundo pedía que se vayan, que se vayan. Y dice, oye, ¿no os acordabais de eso cuando se presentaban a las elecciones y os cambiaban la faz de una ciudad como Valencia? Y en ese momento salía la gente, oh, que se vayan, que se vayan. Es impresentable. ¿Qué es impresentable? ¿Que te hayan ganado para tu partido una plaza importantísima durante todo este tiempo? ¿Que te hayan cambiado Valencia de arriba abajo? Eso es lo que es impresentable. Es decir, al final aquí se han practicado muchas cosas que luego cuando te tocan en carne propia duelen, efectivamente. Pero es que también dolían cuando eran en carne ajena. Oye, yo estaba mirando las frases que soltó Cristina Cifuentes y de verdad que le tengo todo el respeto del mundo, pero ella ha evolucionado de una forma que hace una radiografía de lo que le ha pasado al Partido Popular. Cuando le pregunta a Bertín Osborne, en aquella reunión le dice, ¿es usted republicana, liberal, agnóstica, defensora del matrimonio gay? ¿Tú te has equivocado de partido? Y la respuesta que da ella, que puede decir, oiga, yo puedo defender esas cosas y estar dentro del Partido Popular, porque yo soy una persona de centro-derecha, soy liberal conservadora, ¿y qué pasa? Oye, en vez de eso, dice, oye, vamos a acabar con los tópicos. Es que no toda la gente dentro del Partido Popular es gente de derechas. ¿Perdón? ¿Y de qué son? ¿De izquierdas? O sea, la gente que vota al Partido Popular tiene muy claro cuáles son sus principios. Y sus principios no están en contra de esto que ella estaba citando aquí. O sea, la gente del Partido Popular te puede respetar perfectamente.
Es muy transversal.
Te puede respetar. Sí. Efectivamente. O sea, eso, dejémonos de historias. Lo que no te va a aceptar es que tú vayas en contra de los pilares básicos por los cuales se votaba al Partido Popular. Y esos pilares básicos no son para avergonzarse de la derecha. No, son para sentirse orgulloso de ser de derechas. O sea, ¿pero dónde está el problema en respetar todo esto, en ser liberal, en ser republicano y en respetar la Constitución? ¿Dónde está el problema? ¿En imponer un 155 de verdad y no esta parodia que estamos viendo? ¿O en pedir que se respete la libertad de las familias? Oye, tú perfecto, o sea, defiende lo que quieras de los homosexuales y tal, pero si tienen todo el derecho del mundo, si ninguno nos queremos meter en ellos, igual que pedimos que ninguno de ellos se meta en la educación de nuestros hijos. Pero no por una cuestión de sexos, no, por una cuestión de libertades. O sea, a mis hijos los educo yo. Y Cristina Cifuentes fue la primera que dio cancha a esas normas LGTBI, que no eran unas normas de defensa de los colectivos homosexuales, en lo cual hubiésemos estado de acuerdo absolutamente todos. De hecho, estamos de acuerdo absolutamente todos. No, eran unas normas en las cuales se colaban una serie de colectivos en los colegios que todos sabíamos que el adoctrinamiento que iban a hacer no iba a ser sexual, iba a ser político. Entonces, todo este tipo de cosas al final te desdibujan una cara del Partido Popular. Y la que lo ha acabado pagando se llama Cristina Cifuentes. Pero es que una de las personas que permitió ese desdibujamiento del Partido Popular era también Cristina Cifuentes. Y esto lo digo desde el cariño absoluto para ella, pero es así.
Permitió, no, digamos, promovió ese desdibujamiento. Recordemos que Cristina Cifuentes fue la que en uno de los congresos del PP presentó aquella enmienda para que se eliminara la referencia al humanismo cristiano de los estatutos del PP. O sea, era algo buscado conscientemente por ella. No es que fuera, en fin, dejar hacer. No. Ella ha sido militante en esa reconversión del Partido Popular.
Pero ojo, que muy lícitamente, ¿eh? Eso es una batalla ideológica.
Sí, pero vamos a lo que decía antes don Carlos Cuesta. Si tú promueves una serie de cosas que van contra lo que piensa la inmensa mayoría de tus votantes, pues cuando vienen mal dadas, los votantes dicen, oye, pues que te defiendan tus amigos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Cristina Cifuentes logra dibujarse una imagen diferente a lo que alguien representaba dentro del Partido Popular. Y Cristina Cifuentes, con esa imagen, se hablaba de ella como sucesora y candidata de Mariano Rajoy. El problema que tenía Cristina Cifuentes es lo que se ha publicado. Si no se hubiera publicado y ella no tuviera esos problemas, Cristina Cifuentes ahora mismo sería, de hecho, algunos la veían como un peligro para heredar a Mariano Rajoy y por eso, de hecho, algunos han aprovechado para meter baza. Es decir, que en la batalla ideológica, yo, pues chicos, yo creo que es lo menos malo que tienen los partidos políticos, mientras se dé así. Lo que estamos viendo es que aquí ahora mismo eso es lo de menos. En Podemos hay batalla ideológica cuando se pega Rejón con Pablo Iglesias. Sí, es lo mismo.
Sí, pero
es una cuestión de poder.
Sí, pero nunca verá usted a nadie de Podemos defendiendo los valores de alguien de la derecha. El problema es que dentro del Partido Popular no hay batalla ideológica. Lo que hay es una serie de personajes que se dedican, por algún motivo, a defender postulados que no tienen nada que ver con lo que opinan sus votantes.
Mira,
Carlos, sí es que ya es amortizable. Si mientras ella no decida emperrarse en quedarse, Cristina Cifuentes
ha pasado ya a una lista
no, pues
de
no lo digo
tantos
por ella,
otros.
Lo digo por lo que late en este Partido Popular. Mira, ella dijo otra cosa ahí en esa entrevista. Dijo, nosotros somos un partido en el que pensamos diferente y al final creo que lo que importa es el respeto. No, en un partido político hay muchísimas otras cosas. El respeto se presupone. Pero esto de pensamos diferente en este partido, no, oiga, si usted dentro de una bolsa de magdalenas me mete magdalenas, croissants, ensaimadas, yo ya no sé lo que estoy comprando. Entonces los partidos defienden determinados principios para diferenciarse de los otros, porque si yo quisiera votar todos a la vez, pues me largaría de este país. No, yo quiero votar aquello en lo que creo.
Vamos a ver.
La técnica, por ejemplo, que esa la usa muy claramente el Partido Socialista de Cataluña. ¿Qué defiende el Partido Socialista de Cataluña? Defiende la independencia, defiende la independencia unilateral o un referéndum pactado o un sistema federal o un sistema autonómico. ¿Qué defiende? Lo defiende todo a la vez. Cada voz del partido dice una cosa, con lo cual cuando el votante va a votar, no sabe lo que está votando. Eso es una estafa.
¿Tiene alguien dudas de qué es lo que defiende Jaime Mayor o María San Gil? Ni media.
No,
o sea, podrías radiar la entrevista sin esperar a que contestasen.
De esas
y no fallarías ni un milímetro.
A Podemos lo que está pagando, y veremos a ver cómo lo paga, lo que está pagando es que al final se quedó en Cataluña entre Pinto y Valdemoro, pero a la catalana, y al final ni Pinto ni Valdemoro. Pero en estas próximas elecciones autonómicas y municipales vamos a ver, porque Ciudadanos está ahora mismo siguiendo una estrategia que es la de fichar nombres y además advertir a los del partido. Y ojo, que el que se moleste, ahí tiene la puerta. Es verdad que has estado 4 años partiéndote la cara, tal, no sé qué, pero lo que queremos es ganar. El primero fue Valls, el segundo... Lo de Vargas Llosa lo ha desmentido Villegas esta mañana con Rosana en Es la Mañana de Federico. Pero lo que no han desmentido es la información de Mariano Alonso, que dijo, Ignacio Aguado...
Le consideran un candidato flojito...
Ignacio Aguado se le está buscando. Y ahí llega Albert Rivera, y esto no hay que desmentirlo porque lo dijo públicamente. Oye, lo de Valls es solo el primero, aquí vamos. Y claro, eso ya es de coger un independiente... ponerlo ahí, y ahí ni partido, ni corriente, ni ideologías.
Primario el independiente y secundario el resto.
Eso es.
Yo personalmente no tengo nada en contra de que los partidos fichen independientes, es más, me parece estupendo. Es más, me parece estupenda noticia que fichen a Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona. Creo que sería una excelente noticia para todos los catalanes, los barceloneses y los restantes españoles que Manuel Valls fuera alcalde de Barcelona. Me parecería estupendo que ficharan a Vargas Llosa o a quien quieran para Madrid. A mí todo eso me parece estupendo. Ahora, yo lo que pediría es que, por favor, no nos den la plasta con las chorradas de las primarias, porque Ciudadanos ha estado dando la plasta mañana, tarde y noche, con lo de, y no vamos a firmar acuerdos de investidura con aquellos partidos que no hagan primarias, porque la regeneración son las primarias. Es decir, Ciudadanos ha estado diciendo chorradas con lo de las primarias, como si lo de las primarias contribuyera a la regeneración. No, hombre, no, para regenerar este país hacen falta otras cosas. Por ejemplo, sacar las sucias manos de los políticos del Consejo General del Poder Judicial, la primera. Eso es lo que hace falta para regenerar, ¿no? Tonterías de las primarias. Y Ciudadanos, mira que ha sido pesado con el asunto. Y entonces ahora llega y dice, aquí llega el líder, llega el Dios supremo de Ciudadanos y pone a dedazo a Manuel Valls, a Mario Vargas Llosa y si se descuida a Bill Gates.
Y pregunta al partido y dice, ¿a qué os gusta? Y dice,
sí. Claro, entonces, por favor, ponga usted quien quiera, pero no nos vuelva a dar la plasta con las primarias.
Y dice Podemos, qué vergüenza, mira estos de Ciudadanos que venían dando la esta con las primarias. No como nosotros que hemos puesto a Errejón primero.
Que metimos...
A Espinar tercero, pone a Tania Sánchez.
¿Os acordáis de cómo se constituyó el partido? 2014, que dice, viva los círculos son la pera, vais a poder explicar... Perdón, espera, que tengo aquí una lista. Oye, nada más y nada menos que 62 personas que he traído yo, escritas a lápiz en mi lista. Por cierto, métemelas ahí, ¿eh? Oye, acaban de salir los 62. Por cierto, círculos, que sepáis que ya no decidís nada, ¿eh? Ahora tenemos un comité ejecutivo donde están mis 62 y donde estoy yo, y pasamos a decidirlo todo. Adiós, círculos. Las primarias de Podemos.
El siguiente paso fue prescindir del comité ejecutivo y se reúnen 5, que son Monedero, Echenique, Errejón, Espiblac y Pablo Iglesias, y deciden quién encabeza la...
Cuando les preguntas, dicen,
no, es que hemos conseguido la cuadratura.
Y deciden no. Y tienen que quitar el cartel de nosotras, porque de los 5 no hay ninguna nosotra. Y dicen, bueno, creo que nos hemos equivocado. Pero fíjate, en eso hay que decir que los mejores son los de Izquierda Unida. Que no tienen primarias, tienen últimas. Porque ha llegado Alberto Garzón y se lo ha cargado todo. Había un artículo de Gaspar Llamazares.
Demoledor,
creo,
sí.
Creo que era en el diario El Mundo. Demoledor. Demoledor de Gaspar Llamazares. contra Alberto Garzón, pero claro, aquí como ahí ya no pintan nada, contra Alberto Garzón diciendo no solo está acabando con Izquierda Unida, sino que está acabando con una izquierda que no cree que la transición sea lo peor de lo peor. Nosotros ni hacemos el Santa Santorum de la transición, pero no culpamos a lo que está pasando de aquella transición que hicieron, dice, que hicimos nosotros. Bueno, se le olvidó que había otra gente que hizo también la transición.
Ahora, ¿cómo debe estar el tejido político para que acabemos encontrando cosas que elogiar de Gaspar y Amazares, ¿eh? ¿Cómo debe estar el tema, eh?
Otros vendrán, amigo Cuesta, qué bueno te harán.
Ahora, lo de Alberto Garzón, alias el hombre que cambió un partido por un sillón, es maravilloso. O sea, ha sido capaz de destrozar un partido que llegó a tener 20 y pico diputados, se lo ha entregado en bandeja de plata a un psicópata que no sabe ni lo que quiere, que lo único que quiere es tener él el control pleno de lo que tenga, le da lo mismo, que por las mañanas se levanta nacionalista, al mediodía llega separatista, por la noche se vuelve patriota y no sabe de qué patria, luego se pone camisetas de la República, luego no sabe si se las quita o no se las quita. De verdad que es de vergüenza. Y eso ha acabado condicionando el discurso del Partido Socialista. O sea, es para que se lo hagan mirar todos, pero en el psiquiatra.
¿Vosotros creéis que...?
Bueno, afortunadamente yo creo que también existe esperanza para la izquierda, porque están surgiendo grupos que, bueno, pues empiezan a moverse. ¿Ah, sí? Yo confío, Luis, en que lleguen. ¿Ah,
sí? A... El de Gorka Maneiro es...
Por ejemplo, ahora Plataforma...
¿Qué tiene Gorka sentido ahí?
Bueno, pues oiga, al menos hay un grupo que está intentando coordinar a la gente de izquierda de este país que no es nacionalista y que cree en la idea de España y que está a favor de una visión socialdemócrata de la sociedad y desde planteamientos de izquierda, pero oiga, precisamente porque son de izquierda no comprenden cómo se puede tener una connivencia con lo más casposo y retrógrado del separatismo, ¿no?
No sé si va a tener mucho recorrido.
Bueno, no sé todo es difícil, pero como decía nuestro querido amigo Mao Zedong, el camino de 1000 kilómetros empieza con un primer paso.
No me cojas citas de Mao Zedong, que vamos a acabar mejor. No lo sé.
Al final me cita Mao Zedong.
De todas formas, yo voy a citar a otro que me merece muchísimo más respeto, Eligio Hernández. Y él tiene una frase que tiene toda la razón. O sea, un partido que va en contra de España no puede prosperar. Lo único que conseguirá es la destrucción de España y la destrucción del partido.
¿Tú crees? ¿Tú crees?
A medio y largo plazo, sí. Y de hecho, el error de lo que está ocurriendo en estos momentos en España es que no se han dado cuenta que solamente puedes ir a favor de un proyecto. Ir en contra de un proyecto es una barbaridad. O sea, al final, ¿cuál es tu meta? ¿Destruir a España? Pues destruirás a ti mismo.
Pues algunos llevan mucho tiempo viviendo a favor
mucho
de
ello. Tiempo.
Hay un caso muy curioso, nuestra, que es, yo felicitaba histórica a Ciudadanos este fin de semana por una cosa que no ha tenido mucho eco en los medios, que es que se creó en el Congreso una comisión para estudiar una reforma constitucional que diera cabida a Cataluña, solventara los problemas, a iniciativa de Pedro Sánchez. Entonces Ciudadanos y PP se incorporaron de forma no demasiado entusiasta, pero Ciudadanos el 20 de marzo dijo que se iba de esa comisión y Albert Rivera ya ha dicho que ni en broma se reincorpora, que él para intentar solucionar problemas vale, pero que para tonterías de naciones y todas esas cosas, nada. Bueno, eso es una postura lógica y coherente con la defensa de España y con lo que quieren los electores. La pregunta es, ¿qué hace un Pedro Sánchez insistiendo en sus chorradas territoriales a pesar de que ve que el partido se está yendo a pique?
Porque dice, él es así. Si es que no puede hacer otra cosa porque él es así.
Bueno, para ello, pues efectivamente, destruirán el partido y nos alegraremos
pero
todos.
Mira, mi tesis, trasladada a la práctica lo que está ocurriendo. O sea, si analizamos el partido de Ciudadanos, dices, Ciudadanos tiene un programa potente, coherente en materia económica. No lo tiene identificado. O sea, yo les sigo y de hecho hay gente ahí dentro que es gente que me merece un respeto tremendo de los que están elaborando las propuestas económicas.
Yo creo que esa es la estrategia, Carlos, no tener identificado...
No mojarse demasiado.
Pero déjame continuar, voy a una cuestión. ¿Cuál es el punto que les está haciendo subir? Porque evidentemente es el partido que está subiendo. Es decir, han tenido vaivenes en materia educativa, han tenido vaivenes en materia social, han tenido vaivenes en materia económica, pero hay un punto que lo están respetando. Es un partido pro España y les está haciendo subir. Partidos que son, en estos momentos, o que tienen un desdibujamiento hacia ser anti-España, Partido Socialista, o son claramente anti-España, Podemos. Están en caída. O sea, yo no sé si no se dan cuenta los partidos en estos momentos de lo que está ocurriendo. Otro de los partidos de los que se empieza a hablar, de Vox. ¿Qué es lo que le ha vuelto a hacer surgir? Estaba en un anonimato durante mucho tiempo y se vuelve a hablar de ellos. Oye, que han tenido una presencia activa en la defensa de España, en la persecución de los golpistas. Y han vuelto a subir. Es decir, te agrupas a un tren que tira, y ese tren se llama España, y tu partido tira hacia adelante. Te desdibujas en ese proyecto de defensa de España, Partido Socialista, y tu partido se va al garete. O sea, yo sé que esto a lo mejor debe ser demasiado complicado para las escasas neuronas de algún político, pero es muy sencillo de ver. vas a favor de un proyecto desde el punto de vista que tú quieras, ideológico, subes. Vas en contra de la gente que representa ese proyecto, te vas al garete.
Fíjate, estaba hablando antes Montesinos, que le hemos dejado ir a hacer no sé cuántas maldades o noticias ahora en Libertad Digital que publicará, pero decía él, en política un año es un mundo. Yo creo que están jugando algunos a dos años, a que dentro de un año, en mayo del año que viene, hay unas elecciones autonómicas y municipales y ese partido Ciudadanos, que ha subido por lo que dice Carlos Cuesta, cometa el error de coaligarse en ayuntamientos y en comunidades con el Partido Socialista, que ha hecho lo que ha dicho Carlos Cuesta respecto al proyecto de España, y que esa sea única y exclusivamente la punta de lanza para ir atizándole y desgastándole. Si ustedes votan Ciudadanos, gente que votó antes al PP, sepan que será para gobernar con el Partido Socialista. La encuesta de la Comunidad de Madrid dibuja un escenario diabólico. Ciudadanos, primera fuerza política, segundo y tercero empatados en escaños, Partido Popular y PSOE, que es una encuesta de ahora, vete tú a saber lo que será. Pero en esa disyuntiva, el Partido Popular yo creo que se lo pondría muy difícil para que pactara con ellos, y lo que le gustarían es pacta con el PSOE, y ya verás cómo lo vamos a utilizar.
Pero ahí hay una estrategia buena por parte de Ciudadanos, que es la que han empleado en esta última legislatura, y es en unos sitios apoyar a unos o apoyarse en unos, y en otros sitios apoyar a otros o apoyarse en otros, con lo cual desmontas el argumento y dices, oiga, ¿cómo que yo me dedico a darle gobiernos al PSOE? Pero si usted si gobierno con usted aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, eso tampoco tiene tanto...
Una cosa es facilitar gobierno y otra cosa ya es ya gobernar y ver lo que se hace y las medidas que se toman. Pero, Luis, Nieves quiere despedir el programa de hoy. Con una frase también de Mao Zedong.
Sí. Es que el viernes estuvimos recuperando muchísimas frases que nos venían al pelo de Confucio.
Por aquella frase de Paco Granados a Cristina Cifuentes. Si quieres venganza, cava dos tumbas. Y no estaba sacada del manual de Mario Puzo sobre El Padrino, no. Era de Confucio. De aquella, una versión Granados la hizo de Confucio de Valdemoro. Pero era de Confucio. Entonces, puestos a hacer frases de Mao Zedong, Luis, Nieves tiene una dedicada a lo que está pasando, Carlos, con el Partido Popular.
¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución.
Haces esa frase y la gente se queda pensando, ¿y qué habrá querido decir? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Pues precisamente eso es lo que están ahora algunos viendo. ¿Tendrán el enemigo dentro? ¿Lo tendrán fuera? Bueno, hemos pasado una tarde de lunes 30 de abril bastante animada, ¿eh?
Sí, señor.
Hay que mandarle un abrazo fuerte a Rafael Catalá, a Carlos, que nos ha animado la tarde. Hay que decirlo, es verdad.
Gracias por facilitarnos la tarea.
A lo mejor ha dañado gravemente la credibilidad del Poder Judicial en España en el peor momento, pero chico. En fin, un poquito de jazz para despedir. Gracias por echar la tarde y continúen escuchando el radio, que merece la pena, y leyendo Libertad Digital.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.